momento. Hasta mañana, pásenlo bien.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Aragón refuerza las restricciones por el aumento de contagios. La comunidad registra la cifra más alta de casos desde febrero, con 628 positivos en las últimas 24 horas, casi 300 casos más que el martes. En este contexto, Aragón ha decidido elevar el nivel de alerta a partir del viernes. Zaragoza, Enrique Pérez.
Así es, todo Aragón pasará a partir de este viernes a un nivel de alerta 2, como anunciaba la consejera de Sanidad, Sira Repollés.
El ascenso de la curva en estos momentos está siendo absolutamente explosiva, como después de las fiestas del Pilar, de las no fiestas del Pilar.
A partir del viernes, bares y restaurantes cerrarán a las 11 de la noche. El gobierno no descarta establecer algún tipo de control para quienes accedan a los locales de ocio nocturno, que deberán cerrar a las 12 y media. Las terrazas podrán estar al 100% y el interior de la hostelería al 50%. El máximo de invitados en bodas, bautizos y comuniones se fija en 125 personas y será obligatorio facilitar un listado de asistentes. Además, se mantiene al 75% el aforo en los comercios, gimnasios, lugares de culto y piscinas.
El socialista Francisco Cuenca consigue la alcaldía de Granada con el apoyo de Ciudadanos y los grupos de izquierda, incluida la marca de Podemos. El alcalde en funciones, Luis Salvador, de Ciudadanos, renunció a su cargo tras gobernar 3 días. Se había quedado sin apoyos por no ceder el gobierno municipal al Partido Popular. COPE Granada, Fran Viñuela.
Granada ya tiene alcalde. El socialista Paco Cuenca gobernará la ciudad en los 2 próximos años con el apoyo de la izquierda y de Ciudadanos, que finalmente ha votado al PSOE para que se alce con el bastón de mando. El nuevo alcalde espera que sea un tiempo de unión.
No es el tiempo de los bloques, es el tiempo de Granada. En este camino, que insisto, iniciamos hoy, os invito a trabajar unidos para recuperar el prestigio de esta maravillosa ciudad.
Con esto se llega al fin de una situación de ingobernabilidad que cumple ahora un mes tras la ruptura del pacto entre PP y Ciudadanos y la renuncia de Luis Salvador como alcalde.
Con la vacunación se intenta recuperar la llegada de jóvenes extranjeros que busquen España para estudiar de cara a septiembre. También vuelven algunas escuelas de verano. ¿Cómo se plantea el nuevo curso, Susana Moneo?
En el curso que ha terminado se llegó a perder hasta el 90% de las presencias. De cara al próximo, a partir de septiembre, la recuperación es evidente, aunque pesa la crisis económica. Margarita Cervera, directora de admisiones de TBS en Barcelona.
Hemos notado totalmente un impacto por la crisis, que muchas familias se lo piensan mucho, incluso de estudiantes actuales, que dudan si pueden seguir pagando los estudios.
Por cada euro del programa académico, los estudiantes gastan un extra de 1,27, y quienes más consumen son los estudiantes de máster, seguidos por los de grado.
Y el Ever Given, el portacontenedores que bloqueó el canal de Suez durante 6 días, ya está navegando. Permanecía retenido desde finales de marzo.
La Eurocopa se decide en COPE.
Enseguida vamos con la Eurocopa, pero antes en directo el Tour de Francia, Miguel Aguilar.
11ª etapa del Tour, hace 4 minutos que tenía previsto arrancar desde Sorg. Allí está enviado especial de la cadena COPE, Quique Iglesias.
Sí, señor, tramo neutralizado aquí por estas calles de Sorg. Nos vamos camino de Malosen, pero es que en el trayecto, subida y bajada en 2 ocasiones al gigante de la Provenza, el Mont Ventoux, luce el sol de momento. Pogacar defiende el liderato. Ben O'Connor, sobre todo el hombre del día, defiende la segunda posición. Tiene 3.46 de ventaja sobre Enric Mas, que debe atacar desde lejos hoy si es que quiere empezar a recortar tiempo. Veremos lo que pasa desde las 4, lo contamos en cope.es.
En la Eurocopa hoy a las 9 se enfrentan Inglaterra y Dinamarca por un puesto en la final, que será el domingo entre Italia, y el ganador de este partido fuera de la Eurocopa es noticia de la cadena COPE. Manolo Lama ha informado de que hoy el Paris Saint-Germain va a hacer oficial a través de su página web el fichaje de Sergio Ramos por 2 temporadas hasta el año 2023. Y por último, el Villarreal ha anunciado hace unos minutos la renovación de Vicente Iborra, de 33 años, hasta 2024.
Y tenemos una última hora que nos lleva hasta Haití. El presidente de este país, Jovenel Moïse, ha sido asesinado por hombres armados que han perpetrado un asalto a su residencia. Decimos, es la última hora, asesinado a tiros el presidente de Haití. Seguimos en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Buenos días, ¿qué tal amigos, amigas? Un día más les damos la bienvenida a su programa La Mañana en Tenerife en este miércoles 7 de julio de 2021. La verdad es que un día más tenemos que seguir hablando de la COVID. Ya me gustaría a mí dejar de un lado el tema pandemia, pero según las últimas declaraciones de Carolina Darias, la ministra de Sanidad, la inmunidad de grupo es el 70% de población diana vacunada, la vamos a alcanzar a finales de agosto. Y viendo la verdad es que todos los meses que hemos pasado, pues como se suele decir, que es una raya más para un tigre, ¿no? Agosto está prácticamente a la vuelta de la esquina. Un mes y poquito para que podamos respirar algo más tranquilos, porque ahora mismo la incidencia acumulada en la isla, tanto a 7 como a 14 días, pues está disparada. Está disparada hasta una cifra que no se veían desde marzo del 2020, estamos a las puertas de la quinta ola, y esa variante Delta, que en un primer momento pues provenía de la India, supone ya prácticamente el 10% de los casos que se están dando en Canarias. Además, esta variante, que al final pues tiene ese índice de contagio mayor que otras variantes, con lo cual es más fácil que una persona pueda infectar a muchas más personas que si estamos contagiados por otra variante. Y también pues muy pendientes de los jóvenes, porque al final vemos que la incidencia acumulada se está dando en las franjas de edad de los más jóvenes, y que por un lado hay muchos de ellos que se quejan de que los están estigmatizando, los están apuntando por unos pocos que son irresponsables. Entonces, creo que es tiempo para que de alguna forma resarcirse por parte de estos jóvenes, porque el gobierno de Canarias, la parte de sanidad, han abierto y han habilitado para que a partir de la próxima semana ya se puedan vacunar los veinteañeros de 20 a 29 años, que de momento es el grupo que menos citas ha pedido. Con lo cual, si quieren demostrar que realmente pues están con toda la sociedad luchando contra la pandemia, sería el momento que den el do de pecho y que pidan esa cita para vacunarse, que quizá no pierden nada, pero sí ganan mucho. Y de alguna forma, pues esa solidaridad de toda la sociedad es lo que nos va a hacer que salgamos para adelante. Mucho contenido preparado en las dos próximas horas. Les invito a que un día más se queden con nosotros, que también participen en el programa a través de nuestro número, el 610-1080-11, ese número de WhatsApp que tenemos aquí a mano para cualquier sugerencia, petición, para que interactúen con nosotros, que al final la radio la hacemos por y para ustedes, y nos gusta también conocer qué hay del otro lado y cuáles son las inquietudes que ustedes plantean. Vamos a empezar, 11 y 8 minutos, siempre con la actualización que nos trae Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Actualización que viene de la mano de Antonio Herrero. Buenos días.
Muy buenos días, Aide. Comenzamos con ese anuncio. Los sindicatos mayoritarios han alcanzado un acuerdo con el Ministerio de la Función Pública para terminar con el abuso de temporalidad en la administración. Francisco Bautista, secretario de la Federación de Empleados Públicos de UGT en Canarias, ha indicado que se ha conseguido la eliminación del 90% del temario. Ahora, únicamente para conseguir una plaza de funcionario, deberán estudiar 8 temas y no 75.
El número de temario va a bajar, y va a bajar considerablemente. Mire, en Canarias hay una oferta ya por parte del gobierno en Canarias de que en vez de 75 temas sean 8 temas, esos 8 temas de la formación del propio gobierno de Canarias, y sean sencillos. O sea que yo creo que es factible para todos y cada uno de los empleados y empleadas públicas, y yo creo que más del 90% de los compañeros y las compañeras pueden estabilizar su plaza, ¿no?
Y cambiemos de asunto. Los sanitarios alertan del aumento de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. En el caso de Tenerife, se ha pasado del 2 al 12% de ocupación en apenas un mes, nos lo ha contado Ana Darias, subdirectora médica del área de salud de Tenerife.
A día de ayer, con el último informe del Servicio Canario de Salud, estamos en casi el 12% de ocupación. Entonces, eso sí es preocupante, porque además yo quiero recalcar una cosa, que ocupar camas para estos pacientes obviamente limita el uso de camas para otras circunstancias. Sigue habiendo accidentes de tráfico, sigue habiendo infartos.
Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de una persona de 23 años como presunto autor de 4 delitos de robo con fuerza en domicilios. Le costaban además numerosos antecedentes policiales. Los hechos fueron cometidos durante el pasado mes de junio, centrándose sobre todo en la zona de Cuesta Piedra.
Gracias, Antonio. Precisamente esta es la actualización que les traemos a diario con Canary Colchón.
¡Atención, Reyes del Descanso! Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarca exclusivo de muelle en sacador y firmeza alta de 1,35 por 1,90, solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow.
¿Por qué, Antonio?
Por el cumpleaños de Ringo Starr, en este caso 81 años.
81 años ya, madre mía.
Creo también que se trata pues de otro de esos temas emblemáticos, tal vez más festivos que, o de los más festivos que puedan tener los Beatles, pero que además ha sido versionado pues en un montón de lenguas. Y hoy también celebramos, Aida, ayer nos adelantábamos el Día Mundial del Cacao y nos habíamos dejado atrás el Día Internacional del Beso Robado. Cuidado.
¿Qué se considera un beso robado?
Muy buena pregunta.
¿Es el beso de la cobra?
No, pero eso no es un beso. La cobra
evita... Es evitar un beso.
Claro.
¿Quién pondría eso del día? Es que mira que tenemos días para todos. Día Mundial del Beso Robado.
El típico beso robado de tu abuela. Ese sí que era peligroso, que tú llegabas ahí y tu abuela te quitaba otro, que tú ya te ibas. El ven para acá, mi niño, que te voy a dar 5 euritos. Y cómo de caro eran esos 5 euros.
Nos quejamos de todo. Con lo bueno que son los besos de los abuelos. Y además que cuando no los tienes, los echas en falta. Para que aprovechen si tienes a sus abuelos y abuelas vivos. ¿A quién más felicitamos en el día de hoy? Bueno, ¿qué día o qué sí? ¿Qué otros días estamos también hablando?
Manuel Chávez, político, quien fuera presidente de la Junta de Andalucía, cumple 76 años. También Víctor Manuel, cantautor de nuestro país, 75. Jorge Fox, actriz estadounidense de CSI Las Vegas, cumple 53. O Kirsten Wagner, actriz estadounidense que cumple 49. Y en cuanto al santoral, hoy se celebraría una de las tradiciones más arraigadas de nuestro país.
Qué bien dice la canción.
De los que mayor atracción de turistas puede generar en apenas una semana para una pequeña ciudad como es Pamplona. En este caso, pues San Fermín, hoy 7 de julio.
A Pamplona hemos de ir con una media un calcetín, que hasta Ernest Hemingway escribió sobre los San Fermín. Que de hecho eso hace que el goteo de americanos a Pamplona sea importante.
Que al americano le gusta más una fiesta con un lápiz, vamos a decir las cosas claras.
No, a los españoles no nos gustan las fiestas.
Pero es nuestra, es en España. Quiero decir, cruzarte el Atlántico para venir a una fiesta... Mucho te tiene que gustar la fiesta, ¿eh? No es un tema cultural.
O sea que en
no es solo un tema cultural.
O sea que fiesteros nos ganan ellos.
No. Fiesteros no hay país en el mundo que gane un español. Lo tengo más claro que el agua.
Si es que ayer perdimos en penaltis contra Italia y lo celebramos también. Antonio, gracias. La verdad es que estoy mirando que Paul McCartney cumple 79 años. Que pensaba yo que Ringo Starr de 81, pero 79 también son 79. Que se nos hacen mayores las viejas glorias de la música.
A
has all we need. Sky of blue and sea of green. In our yellow submarine.
We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine.
Vamos a conocer el tiempo que nos espera en el día de hoy. Ya les digo que los próximos días nos viene una ola de calor. Pero de momento, para hoy, la previsión meteorológica indica que en el nordeste de las islas estará nuboso, tendiendo a intervalos nubosos en horas centrales, y en el resto del litoral habrá intervalos nubosos y en el resto de zonas de cielo estará poco nuboso despejado. También habrá baja probabilidad de lloviznas en el nordeste al final del día y presencia de ligera calima en capas altas que podría afectar a cumbres, tendiendo a remitir a lo largo del día. Las temperaturas van a sufrir pocos cambios en general, con mínimas en ligero ascenso en el sur y máximas en ligero descenso en cumbres, y los termómetros oscilarán entre los 28 grados de máxima en Tenerife y los 19 grados de mínima en la Isla del Hierro. El viento soplará del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste. En altas cumbres centrales habrá viento del noroeste moderado a fuerte y predominio de las brisas en las costas norte y oeste. Cristian García, no pudo ser. Nos quedamos a esa cosita de... Pero como lo estábamos comentando con Antonio, en España, tanto la victoria como la derrota la celebramos prácticamente igual.
Sí, porque ayer la selección española nos dejó un buen sabor de boca. Pese a la eliminación, yo creo que hizo su mejor partido de todo el campeonato. Cayó en los penaltis frente a Italia, no pudo ser, pero bueno, por lo menos... nos vamos con la sensación de que hay futuro, de que esta selección nos va a dar alegría el día de mañana. Por ejemplo, el año que viene, que hay Mundial en Qatar y allí va a estar la selección española. Pero es que de lo que todo el mundo habla, ya te lo llevo diciendo esta semana,
y eso es, lo que me lo
es de Pedri. Es que es una locura lo que ha hecho Pedri.
La frase que ha dicho Luis Enrique de... ¿Se han dado cuenta de lo que ha hecho?
Mira,
bueno,
escúchalo.
Vamos a escucharlo, venga.
Por favor, ¿alguien se ha fijado la Eurocopa que ha hecho un niño de 18 años que se llama Pedri? Alguien que sepa algo de fútbol tiene que valorar que eso no lo he visto nunca, a nadie. Ni a Andrés Iniesta, ni a don Andrés Iniesta, con 18 años, jugar así, es increíble, es una cosa única.
Es que mira, los pelos de punta, ¿eh?
Ha sido
motivo de orgullo.
El mejor para mí de la selección española en la Eurocopa. Ayer otra vez una demostración de fútbol tremenda del DT Geste, completando casi el 100% de los pases. En todo el partido solo falló dos pases, Pedri, pero no solo por los pases, sino por la calidad que tiene, por la personalidad. Así que tenemos futuro ahí en la selección española y qué orgullo que ese futuro pase por Tegueste y pase por nuestra isla, por Tenerife. Hoy vamos a hacer resumen de lo que ha sido la Eurocopa de España, pero sobre todo centrándonos en Pedri, con nuestro compañero Dani Senabre de COPE Barcelona, así que todo el mundo hoy conectado a las dos para escuchar un poco la valoración que se ve, que se hace desde fuera, porque a lo mejor aquí estamos cegados con Pedri porque sí. Es de aquí, pero vamos a también ver cómo lo ven la gente de la península. Eso a nivel nacional, pero es que a nivel local, hoy arranca la temporada 21-22 para el Club Deportivo Tenerife, reconocimientos médicos para la primera plantilla, para posteriormente ya ponerse al trabajo. Hay una cosa curiosa que yo espero que no haga el Club Deportivo Tenerife, que ha hecho la Unión Deportiva Las Palmas en la mañana de hoy, y es pedirle al gobierno de Canarias que se vacune a toda la plantilla de la Unión Deportiva. Yo creo que no toca. Además, la edad
hubo
de los...
Hubo polémica también con el tema de la selección.
Sí. Pero es que además, una plantilla de fútbol está más o menos entre los 20 y 35 años. Esa gente ya
prácticamente está
vacunada.
O va a ser en los próximos 15, menos de un mes ya están vacunados.
Exactamente. Así que bueno, ese es el anuncio que ha hecho la Unión Deportiva Las Palmas, que yo espero que no haga el Club Deportivo Tenerife. Y un apunte más, te cuento en baloncesto que se ha sorteado esta mañana la primera ronda de la Basketball Champions League para el Lenovo Tenerife, que ha quedado en el grupo A, se va a enfrentar al Dinamo Sassari, se va a enfrentar al MHP Riesen y el otro rival va a salir de la eliminatoria entre varios equipos que todavía tienen que disputar la fase previa. Así que ya conoce a tres de sus cuatro rivales en la Basketball Champions League, el de Nuevo Tenerife.
Gracias, Cristian. No
Hasta
sé si
luego.
Hay posibilidades de tercer cuarto puesto en esta Eurocopa.
No, Eurocopa no. Eso solo es en Mundial y Copa América también hace tercer y cuarto puesto, pero no, en Eurocopa,
bueno,
en Eurocopa
ya no tenemos nada que rascar.
Ya no
Vamos
hay nada
a ver
que rascar.
Ya hoy partido Inglaterra frente a Dinamarca, a ver
Exacto.
quién se lleva
Lo normal es que sea Inglaterra, juega en casa, juega en Wembley, es mejor selección, pero ojito con Dinamarca, que puede ser, que puede dar la campanada, puede dar la sorpresa. Por cierto, ya que te dije lo de la Copa América, yo te meto aquí una cuña de fútbol también.
Venga.
La final de la Copa América va a ser Brasil-Argentina, que es el mejor partido posiblemente de selecciones que se pueda ver en el mundo. Creo que sí, pero bueno. Bueno, alguna hay por ahí también.
Siempre
que podría...
dicen que son al final los astros del fútbol,
sí,
salen,
sí,
de
sí. Neymar contra Messi, sí señor. Buen partido.
Bueno, en algún momento fueron compañeros de equipo.
Fueron compañeros de equipo en el Barça.
No hay rivalidad, sí, no hay rivalidad. Sí,
sí. Bueno, tú sabes que cuando entran al campo, ahí no hay amigos.
Bueno, así debería ser, ¿no? Porque si no...
Sí.
Bueno, que es verdad que ayer, fíjate, del partido también de España-Italia me quedo también con el buen rollo y como Chiesa hablaba también con Luis Enrique y había eso y al final... También me quedo con la reflexión de Luis Enrique, no solo es saber ganar, sino también hay que saber perder. Porque
totalmente.
Eso al final, para las nuevas generaciones, el tema de los valores, lo que transmite, de todos queremos ganar, evidentemente, pero no siempre se puede.
Claro.
Y cuando sé eso, el saber felicitar también al rival, decirle, oye, has ganado esta vez, la próxima iremos a por la victoria.
Es que lo normal en el deporte no es ganar, lo normal en el deporte es perder, solo suele ganar uno. 32
sí, pero,
selecciones, gana una.
Pero que por desgracia tenemos como muchos ejemplos en la historia de al final gente que se mal perder, pues que no queremos que sean nuestros jóvenes los que se queden con esa sensación, sino que se tengan valores y que se transmitan precisamente esos valores del deporte más allá del campo y que nos demos cuenta de, bueno, España ayer llegó a su mejor partido, llegó a una selección pues cohesionada, que no habíamos dado un duro por ella.
Sí, no.
Y vemos que, sin embargo, es un bloque joven que poco a poco pues va a ir madurando y va seguro que nos va a dar mucha alegría.
Firmo debajo.
Gracias, Cristian. Te escuchamos
luego.
A partir de las 2.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Pues precisamente de jóvenes les queremos hablar porque el gobierno de Canarias ha abierto la posibilidad de que los veinteañeros, ese grupo entre 20 y 29 años, empiecen a pedir sus citas para vacunarse. Ya están dentro de la estrategia de vacunación. Les toca a este grupo y vamos a ver si se animan. Hablamos con Ramón Pinto, director de Enfermería de Atención Primaria de Tenerife. Buenos días, Ramón.
Hola, buenos días.
Que al parecer no son del grupo que está apostando mayoritariamente por pedir cita, ¿no?
Parece que no. Recordamos que hace ya semanas se abrió una posibilidad para pedir cita, aunque no fueras del grupo que estuviéramos vacunando en ese momento, que era a través de la página web canariasevacuna.com, y entonces cualquier persona por encima de 16 años podía pedir cita, ¿no? Y se les iba ya programando en base al calendario que tiene la Consejería de Sanidad basado en la Estrategia Nacional. Entonces, si hemos determinado, hemos visto que parece que no es el grupo que mayor índice de solicitudes presentó, así como hay otros que sí, de 30 a 40 años, pero este no, y por lo tanto ahora se refuerza un poco el mensaje en ellos.
Porque sobre todo, Ramón, hay que insistir en que los pacientes jóvenes también sufren el COVID, que de hecho yo leí ayer un testimonio, no sé si era en el periódico El Mundo, no sé exactamente, de una chica en Galicia que había estado seis días ingresada y que las consecuencias que le había dejado, o sea, secuelas que le había dejado el COVID, era que no era prácticamente capaz ni de lavarse el pelo sin cansarse, que a lo mejor es un acto tan cotidiano como lavarse el pelo, con lo cual aquí no se salva nadie de las posibles consecuencias, del posible contagio y de hecho pues se ve también en las UCI a personas jóvenes.
Sí, ahora mismo con los datos de ayer, por ejemplo, la incidencia, lo que era el número de casos que tenemos de personas aisladas en Canarias, el 88-89% prácticamente son menores de 49 años, ¿no? Y tenemos un 6% entre 0 a 9 años, es decir, de casos positivos, ¿no? Y luego en la edad de 20 a 29 hay un 23%, mucha gente, ¿no? Ha coincidido la finalización del toque de queda, el poder ya ir por la calle siempre y cuando se mantenga las distancias sin mascarilla, y entonces llega el verano, finalizan las clases, se junta un poco todo y es la tormenta perfecta para que, además, como hay mucha gente vacunada, piensan que es un blindaje. Y aunque es verdad que la vacuna nos protege de la enfermedad y de generar los síntomas, sí podemos infectarnos y por lo tanto ser vector de transmisión. Por lo tanto, yo como padre, si no cumplo con las medidas, yo que al ser sanitario estoy vacunado, Puede que no enferme como tal, pero llevo la infección a mi casa y mi hijo que tiene 17 lo puedo contagiar y él sí puede desarrollar la enfermedad. En la gente joven, incluso la variante Delta, no desarrolla síntomas tan graves, pero es verdad.
¿Cómo son los síntomas? Porque, Ramón, es verdad que mucha gente, pues de lo que se queja o quizá están explicando es que le están dando el COVID de una forma que a lo mejor no es la habitual, que de la sintomatología que teníamos ya como unida a la COVID, ¿no? Que pensábamos que era a lo mejor que si la tos, que si la fiebre. Esta, por ejemplo, esta variante Delta, ¿cómo está apareciendo? ¿Cómo son los síntomas que aparecen?
En principio los síntomas son los mismos, ¿eh? O sea, lo que está cambiando es que se propaga mucho más rápidamente. Siempre hemos dicho que para considerarte un contacto estrecho necesitabas estar más de 15 minutos sin mascarilla o sin medidas de protección a menos de metro y medio. Parece que esta variante, con mucho menos tiempo, ya tiene la capacidad de contagiar. Y sabemos que es Delta cuando luego se tipifica, es decir, cuando tenemos a alguien positivo por PCR y se analiza luego en laboratorio, uh-huh, es donde vemos que es Delta, porque realmente la sintomatología es igual. Puede generar fiebre, aunque hay muchos asintomáticos sin fiebre, pues esa sensación de molestias en la garganta, cefalea, falta de gusto, y luego, sobre todo, genera problemas respiratorios. Es lo que más nos estamos dando cuenta, que como tú comentabas, ese COVID persistente, que antes al tercer, cuarto, quinto día es cuando empeoraba, ¿no?, una persona, ahora lo vemos un poquito más atrás. A partir del octavo, noveno día es cuando desarrollan esa sintomatología que nos obliga igual a derivar urgentemente desde atención primaria a un hospital, y cuando llegan y ves la placa, la radiografía de tórax, ves que está velada, ves que tiene parecido a una neumonía, con los pulmones en muy mal estado, y genera un COVID persistente, que es, digamos, esa patología que estamos viendo, que igual no tuviste una afectación que te obligara a estar en un hospital ingresado,
sí,
pero se te queda una dificultad respiratoria, una debilidad muscular, una serie de consecuencias durante mucho tiempo, y que es precisamente lo que estamos ahora mismo estudiando y atendiendo, porque sí lo vemos en jóvenes.
Sí, es verdad que cuando somos jóvenes tenemos esa sensación de somos indestructibles, nada puede con nosotros, tenemos toda la vida por delante. Y hay muchos cuando hablas con ellos, ¿no? Pues que te dicen que están un poco hartos de que se les señale, de que se les tache de imprudente. Y yo creo que, como decía yo al inicio, ¿no? Pues entonces que lo demuestren vacunándose, ¿no? Porque al final lo estarán haciendo por ellos, pero lo estarán haciendo por toda la sociedad en general, y saldremos antes de esto, ¿no? Y al final pues podrán empezar la universidad presencial o podrán seguir con su vida, y desaparecerán pues estas restricciones que a nadie le gustan, pero que parece que a medida que vamos cumpliendo años, como que, bueno, las asimilamos o decimos, ya queda menos, ¿no? Pero los jóvenes no terminan eso de calarles ese mensaje.
Sí, ¿no? Todos hemos sido jóvenes, porque no es que sea una raza aparte, ¿no? Todos hemos pasado por ahí, y es un momento más de rebeldía, de que las prioridades son distintas, ¿no? Valoras cosas distintas, y ellos tienen ganas de salir de fiesta, de recobrar su vida normal, de estar con los amigos, que es para lo que es esa edad, pero todos tenemos ganas de recobrar nuestra normalidad, de viajar, de poder cenar con amigos, o de estos partidos de la Eurocopa verlos, ¿no? Todos queremos recobrar la normalidad, y solamente es posible con responsabilidad individual y social. Es decir, cuando nos vacunamos, siempre hemos dicho que es una actividad también altruista, donde nos vacunamos nosotros para no enfermar, pero también para cortar la transmisión. Cuando conseguimos la inmunidad de rebaño, lo que hacemos es que el virus tenga más dificultad de circular, ponemos más barreras porque habemos más inmunes, y por lo tanto va tendiendo a desaparecer esa actividad del virus. Entonces,
se lo complicamos al virus para que de alguna forma pues tenga que reinventarse si quiere seguir contagiando.
Sí, es como poner cortafuegos, ¿no? Cuanto uh-huh. más cortafuegos pongamos, pues menos problemas vamos a tener. Entonces, yo invito tanto a la gente joven de 30 años o 20 años a que llamen.
Vamos a recordarle esas vías de cómo pueden pedir cita previa para la vacunación, Ramón.
Ahora mismo pueden a través de la página web canariasevacuna.com y también a través de la aplicación de móvil, la app de cita previa. Por esas dos vías, la gente de 20 años puede. Recordarle también a los de 30 y 40 que pueden llamar al 012 para solicitar la cita, ya que son las edades que estamos vacunando ahora, y que empezaremos ya a partir de final de semana, próxima semana, con los de 20 años en los centros de vacunación, y que acudan incluso también a los que somos padres, pues que vayan pidiendo cita también para los de 17, 18, que también la pueden pedir, que a través de Canarias se vacuna, como la tiene mi hijo, ¿no? Mi hijo de 17 años la tiene para final de mes, cuando salió Canarias se vacuna, entró, puso sus datos, es muy sencillo, nombre, apellido, DNI y el número de teléfono donde quiere que le confirmen la cita, y ellos la tienen, muchos de 17, 18 años, la tienen ya para el 30, 31 de julio. Entonces, estamos haciendo todo lo posible para que todas las vacunas que lleguen las intentamos poner, como ese llamamiento que se hizo el fin de semana. Según llega vacuna, la ponemos, estamos repartidos en toda la isla. Atención primaria está vacunando en los centros de salud, que recordemos que en Tenerife son 41 zonas básicas. Estamos vacunando en los centros de vacunación masiva, que hemos puesto 7. Se está vacunando también en el Hospital Universitario de Canarias, se está vacunando en la Candelaria y en el punto de la hamburguesa, ¿no?, del pabellón donde juega el Tenerife Canarias, que también es otro punto de vacunación. Siempre es con cita, recordarlo, salvo cuando hagamos llamamientos específicos como el del fin de semana, y que hay varias vías, y que por favor seamos responsables, y que si queremos recobrar la normalidad, la única salida es la vacuna, pero la vacuna de todos, no la vacuna de unos pocos.
Pues sí, como decía yo antes, insisto, es un tema que no nos cuesta nada y que al final pues podemos lograr muchísimo. Ramón Pinto, director de Enfermería de Atención Primaria de Tenerife, gracias por el mensaje, gracias por estar ahí siempre disponibles para que de alguna forma pues reafirmar en que la vacunación ahora es la única salida que tenemos de esta pandemia. Gracias, Ramón.
Nada, gracias a ustedes y buenos días.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembes.
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora. Diversión para todos.
En Renault creemos que las mejores historias no deberían acabar. Por eso, el nuevo Renault Captur E-Tech híbrido se recarga en movimiento. Y ahora, si eliges la versión híbrido enchufable, vivirás tus historias con hasta 5.000 euros de ayudas con el plan Moves 3. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Tienes talento, tienes ganas, tienes mucho que dar. En la Fundación CEPSA apoyamos la educación de los jóvenes. Por eso lanzamos un nuevo programa de becas para fomentar el acceso a todos los niveles de formación profesional. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacion.cepsa.com e infórmate. Fundación CEPSA.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Lavadora Candy de 10 kilogramos, 1.400 revoluciones, muy bajo consumo por solo 289 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y les traemos una buena noticia porque Santa Cruz comienza con la segunda fase de la campaña de bonos. Saben ustedes, esos bonos consumo que al final pues nos llevamos cosas insólitas a un precio que no esperamos. Vamos a hablar con Alfonso Cabello, el consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. Buenos días, Alfonso.
Buenos días, Aida. Un saludo a todos los oyentes de Cadena COPE.
Bueno, lo cierto es que la buena acogida que ha tenido desde un inicio, porque con 23.000 bonos vendidos en apenas dos meses, ha hecho que ustedes pues se animen ya con la segunda fase. Y, Alfonso, tengo entendido que trae novedades esta segunda fase.
Bueno, pues sí, estamos trabajando en una segunda fase que nos permitiera introducir mejoras desde la perspectiva tecnológica, que nos permitiera, vamos a decir, hacer promociones dinámicas. Esto, que dicho así, a lo mejor puede parecer un poco rollo, días especiales que pudiera haber en la ciudad, pudiéramos, ya entre la base de datos de gente que hubiera, se hubiera dado alta en los bolsos consumos, implementar descuentos suplementarios. Imagínate, y por poner un ejemplo muy práctico, yo creo que se me entiende mejor. Un día de un Vena Santa Cruz, un día de un plenilunio, un día de una ocasión especial en la ciudad, decir, oye, pues los que la, de entre los comercios adheridos para el día del Vena Santa Cruz, le ponemos desde el ayuntamiento un 10% adicional de descuento a todo lo que se compre ese día. Además, nos permitiría hacerlo, con el desarrollo tecnológico lo estamos haciendo, por distritos. Oye, pues a los comercios el día X de la Avenida Venezuela o de la calle Imeldo Serís, vamos a ponerles un 5% adicional de descuento por una sección de una obra. Por, bueno, nos permite establecer pues bueno, esos descuentos dinámicos, escalables, vinculados a la geolocalización. Entonces estamos hablando, al final, de una solución tecnológica un poquito más compleja, que lleva más desarrollo. Estamos trabajando con varios ayuntamientos a nivel estatal, con Bilbao, con el Ayuntamiento de León, con Oviedo, para intentar identificar buenas prácticas que se están haciendo en diferentes puntos de España y de todo eso ir aprendiendo y mejorando, ¿no? Como tú decías antes, 23.000 bonos en esta primera fase, la verdad es que bastante más rápido de lo que nosotros preveíamos. La acogida está siendo muy buena y bueno, vamos a ver si llegamos con esta fase. Queremos llegar hasta previo justo a la etapa de Navidad y ya trabajando no solo desde la perspectiva tecnológica sino también presupuestaria para la siguiente fase.
Al final, pues algo novedoso, pero que es verdad que ha enganchado a la población, porque bueno, hay que recordar, son los bonos de consumo, pues se tienen, están distribuidos en comercio, restauración, en turismo y en ocio, pero al final una iniciativa que en un primer momento la gente estaba como desconcertada porque no sabía muy bien. El boca a boca es Alfonso, lo que ha conseguido que la gente diga, oye, pues te ahorras unas perritas, ¿no?
Mira, lo que nos está pasando, yo en la semana pasada tuve la oportunidad de estar en el Sobradillo, estaba con el alcalde, estuvimos en, bueno, voy a nombrar, porque yo creo que esto es bueno, una ferretería que se llamaba Ferretodo, la señora estaba allí y nos decía, oye, es que al principio cuando yo se lo decía a los clientes, estaban escépticos porque no se lo creían, que decía, pero ¿cómo? Pero qué no entiendo, pero yo puedo. Sí, se puede, o sea, se puede. Cualquier residente en Canarias, cualquier visitante puede hacerlo. El límite es de 4 bonos de consumo. Se compra y se paga la mitad, el 50% se lo ingresa el ayuntamiento directamente al comercio. El comercio lo cobra de media a los 4 días en los que el cliente ha hecho la compra. El objetivo de esto es hacer más competitivos a los comercios de Santa Cruz de Tenerife.
Sí, que al final es no dar una subvención, sino que básicamente eso, se incentiva de una forma, se dinamiza la economía a través de que el cliente consume lo que necesita, pero a un precio menor y también gana, por otro lado, la tienda.
Claro, de hecho, exactamente eso,
bueno,
es lo que nos decía
la
señora de Ferretodo, esta que te digo, nos decía el otro día. Claro, es que yo subvenciono, yo llevo 9 meses esperando por una subvención que solicité del gobierno de Canarias. Claro, es que 9 meses en una pyme de un distrito pequeño de Santa Cruz de Tenerife es la vida o la muerte.
Sí.
Es la diferencia entre la vida o la muerte. 9 meses de cobrar una ayuda es la diferencia entre la vida y la muerte para una pyme. Entonces, esta medida ellos la valoran muy positivamente porque es algo inmediato y porque es algo que beneficia a sus clientes. Entonces, quedan bien, se apuntan también un tanto con sus clientes, no me entiendes, o sea, le hace más agradable.
Es como
agradable
un premio, al final es como un
compra,
premio, ¿no?
Es como un premio a sus clientes, entonces claro, la valoración es muy positiva. Esto solo es posible con un desarrollo tecnológico detrás muy importante, muy muy importante, y te digo que para esto ha sido fundamental el trabajo en red con otros ayuntamientos, otras capitales de provincia a nivel estatal, y bueno, nos ilusiona bastante. Yo creo que es una medida que va venido para quedarse, una forma de trabajar, no una medida, que nos va a permitir hacer muchas cosas a lo largo de los próximos meses y próximos años.
Vamos a decirle a los oyentes cuántos bonos quedan disponibles para que también porque se pongan las pilas, porque esto a lo mejor lo vas dejando, y cuando te quieres dar cuenta, pues pasa como la anterior campaña que ya se han vendido. ¿Cuántos
pues mira,
hay disponibles ahora mismo?
Me acabas de pillar, porque esto va por fases, estamos en la fase 2, creo que ahora mismo esta fase 2 son en torno a 9.000 bonos más, porque después hay una última fase, que es otra carga de dinero que lleva otros 10.000 adicionales. Ahora mismo, para esta fase son unos 9.000 aproximadamente. Lo mejor es meterse en bonoconsumosantacruz.com, en la página web. Está toda la información, las 10 preguntas y respuestas más frecuentes que se están realizando. De verdad, animarlo. O sea, todo el mundo puede comprarlo y supone un descuento de un 50%.
Además, Alfonso, también importante fijarse, pues quizá locales que frecuentamos habitualmente, que tienen ya esa pegatina que te indica cómo que está el bono consumo, ves el código QR, porque a lo mejor ni te das cuenta y puede ser que donde habitualmente, pues no sé, por hablar, pues por ejemplo, donde te haces las uñas o te vas habitualmente, pues resulta que tienen los bonos consumo y el servicio que vas a adquirir, pues te puede salir el 50%.
Sí, otro caso que se está dando, también que nos pasaba hace 2 días, es que un cliente le da de alta un comercio. Me refiero, una tienda de gafas en sí. El distrito de Salud La Salle, que un cliente que tenía bonos consumo le dice, oiga, ¿usted comercio tiene bonos consumo? No. ¿Y por qué no se da de alta? Ah, que yo no sé cómo funciona. El comercio no se había enterado en este caso. El propio cliente llama por teléfono a la plataforma que da soporte de los bonos consumo. Uh-huh. Asesora el cliente al comerciante, ¿por qué? Porque al final el cliente se beneficia un descuento del 50%, claro. O sea, al cliente le interesa que el comerciante se apunte. Y al final, como decía la canción, si me permites el chascarrillo, sí. Felices los cuatro, ¿no? En este sentido.
Sí, la verdad es que, mira, lo que no hace uno por un descuento, Alfonso, esto es lo que al final resume que mira, se puede sacar, que nos encanta más un descuento que...
La variable más sensible, para la compra. Esto está así en mercadotecnia comercial, la variable más sensible a la compra es el precio. Históricamente, por eso han funcionado las rebajas, por eso todos psicológicamente tendemos a comprar cuando entendemos que hay una oportunidad por un mejor precio. Y al final, esto viene a trabajar sobre esa idea, vamos a decir que muy inicial o muy simple, y es, oye, en un momento en el que la cosa está complicada y la gente puede estar un poco retraída, aquel que tenga dinero u opción de comprar, vamos a animarlos a que compren. Y al final esto es de lo que se trata, es incentivar a la compra. Y como yo siempre digo, yo soy sospechoso, y a mí lo que me interesa es incentivar la compra en Santa Cruz de Tenerife, ¿no?
Sí.
Y eso es de lo que va esta medida, ¿no? Como tú dices, actúa sobre la variable más sensible, que es el precio, ¿no?
Bueno, bonosconsumosantacruz.com, y no es que se lo contemos Alfonso Cabello o yo, lo ven ustedes de primera mano, están esos tres tipos de bonos, de comercio, restauración y turismo y ocio, y al final pues adquirimos esos bonos de 7,5 euros para el comercio, 5 para la restauración, o en este caso pues 15 euros para el turismo y el ocio, pero ojo que estamos pagando la mitad del valor real del producto final. Con lo cual, es como si nos hicieran ese 50% de descuento. Alfonso Cabello, consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, gracias y seguiremos pendientes de estos descuentitos.
Un saludo a todos los oyentes y animarlos, ya saben, a comprar, a pasear por Santa Cruz de Tenerife y a disfrutar de esos bonos consumo.
Gracias, buen día.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y nos vamos a ir hasta La Laguna, precisamente el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, y les vamos a hablar del CDI, el Centro de Excelencia de Desarrollo e Innovación, un programa de formación y empleo que está haciendo que la isla de Tenerife pues consiga formar a un conjunto de profesionales en alta cualificación, sobre todo en todo lo relativo a la tecnología, que saben ustedes que es la vanguardia de lo que se está pidiendo ahora, demandando en el mercado laboral. Y justamente del 1 al 9 de julio están llevando a cabo una selección de estudiantes y participantes para este programa. Hablamos al otro lado del teléfono con Raquel Lucía Pérez, consejera delegada de Intech Tenerife. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué le contamos a nuestros estudiantes o participantes de este programa para que se animen a apuntarse hasta el 9 de julio?
Bueno, pues lo fundamental es que es una oportunidad porque se les va a dar una formación específica que no se recibe ni en las universidades, ni en los centros de formación profesional, ni en los propios institutos, porque está bastante enfocada para las necesidades de las empresas. Y el objetivo que tiene el Parque Científico, bueno, el Cabildo de Tenerife, a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, es que estas empresas que necesitan estos perfiles específicos, que no encuentran el personal en las Islas Canarias, pues bueno, les ayudamos a que ellos mismos sean las propias empresas quienes formen a los posibles trabajadores futuros para con la formación adecuada. Uh-huh. Y por lo tanto la colaboración es conjunta. Por un lado, nosotros becamos a estos alumnos mientras están en el periodo de formación y la empresa se compromete que una vez que acabe este periodo de formación pues tendrán una contratación similar al menos por el tiempo en el que se han formado. Aquí es importante también destacar, o me gustaría destacar, sí, que no se trata solo para alumnos, que ha habido gente que nos han escrito con edades, por ejemplo, de 40, 45, 50 años, que dice, ¿y yo podría participar en esta formación? Sí, claro, todo el mundo que tenga interés en mejorar su currículum o
sí, que además eso es positivo, porque justamente hemos visto que por desgracia, pues la pandemia se ha llevado por delante mucha parte del mercado laboral. Vemos que Canarias está a la cabeza en todo el tema de ERTE, pero incluso muchísimas personas pues que han pasado al paro y que ahora mismo pues quieren seguir formándose, y a lo mejor puede ser que la edad sea una limitación, pero en este caso, pues como usted comenta, no es así.
Sí, efectivamente. Aquí ni vamos a mirar la edad, ni lo que sí, en función de a qué sector se quieran encaminar, porque nosotros hemos hecho previamente una selección de las empresas que querían participar en este programa del CDEI, y esas empresas seleccionadas pues han diseñado su formación. Entonces, la gente lo que tiene que saber, bueno, toda la información la tienen en la página web del Parque Científico y Tecnológico, se dirigen a la pestaña donde aparece la palabra CDEI y ahí aparece toda la información. Pero bueno,
vamos a, de todas formas, explicarle para que un poco se hagan, sí, a la idea, qué sectores son a los, exacto, que a lo mejor podrían optar, en qué camino están esas, exacto, plazas ofertadas.
Sí, pues una de ellas, por ejemplo, es en generación de contenidos y diseño gráfico. Ahí hay 30 plazas. Bueno, pues aquí estamos hablando de marketing digital, de marketing y comercial management. En este caso, por ejemplo, no se pide ninguna cualificación especial, se le va a dar toda la formación. Es decir, alguien que no tiene ni idea de marketing digital puede llegar a trabajar de marketing digital. Es decir, que es una gran oportunidad. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de, hay otras 12 plazas para animación audiovisual, aquí sí que se requiere tener algo de conocimiento, porque si no, no serían capaces de seguir la formación específica que se les va a entregar, ¿no? O que, sí, se les va a proporcionar. Y después también está la línea informática, que también hay otras 30 plazas para la línea informática. Toda esa información de lo que requieren, lo primero es entregarnos un currículum vitae, una carta de motivación de a qué de estas tres líneas de las que estoy hablando les interesaría participar. Y con eso nosotros ya, a partir del día 10 de este mes, empezaríamos con el proceso de selección de todos los posibles beneficiarios del programa CDEI.
Sí, porque ustedes la fecha estimada para comenzar el programa es a partir del 19 de julio, o sea que prácticamente, sí, 10 días después de que se cierre este plazo de selección de estudiantes o de participantes, ya estarían en la empresa que se les haya asignado.
Bueno, la formación la vamos a realizar en nuestras instalaciones del Parque Científico y Tecnológico. Lo, uh-huh, que pasa es que dentro de esa formación hay una parte que es teórica y otra parte que es práctica. Cuando acaben con la parte teórica, sí que habrá necesidad en algunos casos, en algunos días en concreto, en los que sí que se trasladarán a esas empresas que les están dando la formación. Aquí lo interesante, bueno, todo es interesante desde mi punto de vista, pero para el posible beneficiario es que va a tener el contacto directo con la empresa desde el primer día, porque son los profesores de las empresas los que le van a estar dando las clases. O sea, no es el parque científico quien da la formación, sino que son los sectores que demandan puestos de trabajo que no suelen encontrar en la isla de Tenerife.
Uh-huh. ¿Y durante cuánto tiempo es esa formación teórica y esa formación práctica? ¿Cuál sería el cómputo total que van a pasar estos candidatos?
Como máximo 12 meses, por nuestra parte. Luego la empresa podrá decidir si son los alumnos, que los beneficiarios que les interesa luego contratar, seguirán formándolos. Pero el Cabildo, a través del Parque Científico y Tecnológico, como máximo colaborará durante 12 meses.
Uh-huh.
Por lo tanto, si están 12 meses con nosotros, estarán 12 meses contratados con esa empresa.
Uh-huh. No, que estaba pensando yo que al final también esa empresa un poco lo está haciendo a su medida, están formándolos y al final es como el que se hace un traje para que le quede perfecto. Entiendo que también esas empresas, no sé si tienen calculado el porcentaje después de inserción laboral, de cuánto se quedan tras este tipo de programas.
Pues la obligación que nosotros les hemos exigido en la firma del convenio con nosotros cuando han sido seleccionados es del 60%. Pero la realidad es que luego hay movimientos de empresas. Hay empresas que quizás por su dimensión no tienen la capacidad para dar formación a 30 alumnos, o a 30 beneficiarios y decide no participar, pero sí requiere de este tipo de personal. Uh-huh. Y por lo tanto, lo que sí sabemos que ocurre es que luego ese personal que la empresa que ha dado la formación lo ha elegido, pues otra empresa le hace una oferta mejor y termina trasladándose a otra empresa. Es decir, que la obligación es del 60%, pero la previsión que tenemos desde el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife de que la contratación de la gente que vamos a formar pues puede llegar al 85 o al 90%.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, hasta el 9 de julio este programa de formación CDI, como bien dice la consejera delegada de Indec, Raquel Lucía Pérez, está todo en la página web y 9 de julio es prácticamente ya, con lo cual, si sí. les ha gustado, tienen pues quieren optar a esta convocatoria que no tiene edad y en muchos de los casos pues no necesita el conocimiento previo, tienen toda la información de esta programación. Raquel Lucía Pérez, consejera delegada de Intech Tenerife, gracias.
Gracias a ustedes.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿De esa cuál recuerdas, Ana?
Pues tuvimos una señora que llevaba pues un año encerrada, que ya al final se mezcló un poco pues todo el miedo a la situación, ya cuando se podía salir ella no lo acababa de superar, y que va, no la pudimos vacunar en el primer momento porque ella de la emoción es que va, le dio como un poco de desmayo, nos la llevamos a la salita que tenemos de reanimación, no me lo puedo creer, voy a poder volver a salir.
Puramente emotivo.
Sí, ella lo que quería. ¿Querías ir a San Andrés a darse un paseíto, comerse unos churritos de pescado?
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Tienes talento. Tienes ganas. Tienes mucho que dar. En la Fundación CEPSA apoyamos la educación de los jóvenes. Por eso lanzamos un nuevo programa de becas para fomentar el acceso a todos los niveles de formación profesional. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacion.cepsa.com e infórmate. Fundación CEPSA.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Los placeres de la vida. Aquí encontrarás detergentes y cosmética ecológica, productos sensibles sin perfume, aptos para utilización por personas que padecen sensibilidad química múltiple, productos económicos y de calidad. Los placeres de la vida. Contacta en el 630-106-401 o visítanos en el local 5A.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África junto a la Recova.
Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembes.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Elige, descorcha y disfruta de un Tacoronte Asenteco, tu vino de siempre, el que construye tu paisaje y mantiene el empleo en la isla. Saborea este verano los vinos de tu tierra. Apuesta por Tacoronte Asenteco, tu vino kilómetro cero. Ahora más que nunca, tu gesto suma. Con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Agrícola de Desarrollo, Europa invierte en zonas rurales.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Pues se los contaba yo al inicio, al final, las cifras que se están dando en la isla de Tenerife pues hacen que se tengan que tomar una serie de decisiones como la que ha hecho el Cabildo de Tenerife, que ha tenido que cerrar los centros de día y ocupacionales ante la subida de contagios en la isla. Hablamos con Marian Franquet, vicepresidenta tercera y consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife. Buenos días, Marian.
Buenos días.
Bueno, han tomado la decisión en el día de ayer, pero creo que no se va a materializar hasta el viernes, ¿no?
Sí, efectivamente, también somos conscientes que esto produce un perjuicio, obviamente a los usuarios y usuarias, pero también a sus familias, ¿no? Y hemos intentado que tengan un margen de reorganización familiar antes de que la medida se lleve a cabo.
Entiendo que no es fácil tomar esta decisión. ¿Y qué les ha llevado a que realmente digan lo hacemos?
Sí, sin duda no es nada fácil, todo lo contrario. Pues lo que nos ha llevado es, nosotros estamos en constante contacto con salud pública, como no puede ser de otra manera, porque tenemos muchos centros sociosanitarios de discapacidad y estamos siguiendo día a día la evolución de la pandemia y valorando. En nivel 3, las recomendaciones es que si no se puede controlar perfectamente a través de vacunaciones y entradas y salidas, burbujas y toda una serie de medidas, la situación en los centros de día, la recomendación es el cierre, son centros donde la gente pues llega por la mañana a una hora, se va por la tarde, está con sus familias, tienen vida al margen del centro, vuelven a entrar al día siguiente, hay mucha movilidad. Ahora mismo los datos que tenemos en Tenerife son muy, muy preocupantes. En el área metropolitana lo es más, tenemos que tener en cuenta que los centros de los que estamos hablando están ubicados mayoritariamente en el área metropolitana, donde tenemos los peores indicadores ahora mismo. Y sabiendo, siendo conocedores de que realmente es un perjuicio importante en estos momentos el frenar el virus, aunque estén vacunados, sabemos que se puede ser portador y por lo tanto podemos contagiar, que el nivel de protección de las vacunas, si bien es muy alta y se nota mucho la protección que estamos teniendo de la vacuna, no es efectiva al 100% y nuestra obligación es prevenir todo lo que podamos e intentar evitar males mayores en nuestros centros y con nuestra población.
La verdad es que no sé qué les han contado las familias. ¿Qué les dicen las familias que les transmiten ante este cierre?
Pues las familias están lógicamente disgustadas, ¿no? Básicamente porque sabes que durante todo este año, el tiempo que estuvieron cerrados ya, se notó mucho en la salud de nuestras personas mayores y personas con discapacidad, ¿no? Porque quieras o no, en los centros de día son centros terapéuticos donde se les da estimulación y donde, bueno, pues obviamente las dolencias o patologías que puedan tener se trataban por profesionales y es una ayuda estupenda. El frenar eso, en muchos casos, producen retrocesos, ¿no?, en la evolución de las personas. Pero luego también es un factor muy importante, que es el de la conciliación, ¿no? El saber que durante unas horas al día las personas están a buen recaudo siendo estimuladas y que ahora tú tienes que reorganizarte para pues esos cuidados que necesitan, esa atención que necesitan. Sí. Sabemos que es muy, muy complicado, pero repito que los riesgos en este momento son mayores y por lo tanto pues había que tomar decisiones que no son agradables, desde luego no lo son, pero que tenemos que tomarlas.
Marían, ¿se sabe de alguna forma cuándo se puede retomar la actividad?
No lo sabemos. Queremos que sea el menor tiempo posible, pero para eso tenemos que doblegar la curva. Y esto no es solo una cuestión del cabildo o de las administraciones, es una cuestión de la población en general. Y yo quiero hacer un llamamiento, quiero aprovechar esta situación para pedir el compromiso de la ciudadanía, el que no se relaje, porque estos datos están perjudicando mucho a personas muy vulnerables. Y está en nuestra mano, en la mano de la ciudadanía con nuestro comportamiento también, el doblegar la curva, el ser responsables y conseguir que en el tiempo mínimo posible puedan volver a estar en sus centros con sus rutinas y, desde luego, pues contribuyendo a su calidad de vida.
¿Cómo les han sentado las críticas del Partido Popular, que dicen que el Cabildo pues está cerrando recursos cuyos usuarios ya están vacunados, que no hay un dato objetivo sobre si se están produciendo contagios en estos centros de IAS? No sé cómo se les ha sentado, cómo se lo han tomado.
No, bueno, como siempre, ¿no? Tampoco me sorprende mucho. Yo creo que quien no tiene datos es el Partido Popular. Debería estudiar los datos, debería informarse antes de hacer esas críticas, saber cuál es la situación que tenemos en Tenerife, las situaciones que hay en los centros residenciales, cuáles son las recomendaciones de salud pública con los que, repito, hablemos prácticamente a diario, qué es lo que le están diciendo no solo los centros del IAS, del Cabildo, sino a los centros gestionados por los ayuntamientos y por el resto de entidades. Veremos cómo evoluciona y qué medidas se van tomando en los próximos días, pues mañana el Consejo de gobierno, pero me parece que quien necesita información es el Partido Popular. Pero bueno, eso es una constante desde el principio de la pandemia, ¿no? El hablar sin tener información y sin tener ni idea de lo que están diciendo. Pero bueno, eso entra dentro del juego político. No quiero distraerme con eso, si te digo la verdad.
Vale. Pues vamos a estar pendientes a ver cómo se produce esa reapertura, que como usted bien dice, esperemos que sea bien pronto. Marian Franquet, vicepresidenta tercera y consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife. Gracias, buen día.
Muchas gracias a ustedes. Saludos.
Nos vamos al boletín informativo y volvemos en un momento. Hasta ahora.